esquiva es una palabra con mucho significado de la que cada vez estamos conociendo más cosas. Es el método finlandés que está acabando con el acoso escolar y con el ciberbullying en ese país y que cada vez está más extendido en Europa y también en Navarra. Está presente en 13 Ikastolas. Se ha puesto en marcha este curso y por eso hablamos hoy con Josu Reparaz, que es el director de la Federación Navarra de Ikastolas. Buenos días, Josu.
Hola, buenos días.
Bueno, en 13 Ikastolas se ha implantado este método en las aulas. ¿Cómo llega? ¿Cómo se conoce este programa Kiva?
Mira, pues tenemos conocimiento de este programa a través de un centro finlandés que existe en España, en el sur, que es el único centro en España que en este momento tiene implantado el programa Kiva. Entonces tenemos conocimiento, nos ponemos en contacto con la Universidad de Turku, que es la universidad que diseñó el programa. Esto ya hace ya pues casi 2 años. Y en ese periodo, pues eso, pues ha habido un montón de negociaciones para poder adquirir el programa con todos los protocolos que marca el país, que son realmente muy exigentes. Y bueno, lo que sí estamos convencidos es que, bueno, si allí este programa ha funcionado, también tiene, desde luego, capacidad de aquí ir erradicando este lastre, esta lacra que tenemos en la sociedad.
Vamos a explicar primero en qué consiste este programa. Kiva viene de 2 palabras finlandesas, no sé si me atrevo a decirlas porque seguramente las diré mal. Kiusamista Vastaan, que viene a ser contra el acoso escolar. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un programa que trabaja de modo sistemático y sistémico este tema en los centros, de modo coordinado. Entonces, lo que se hace es, sobre todo, trabajar a nivel preventivo, y una vez que hay la más leve sospecha de que podemos estar ante una situación de acoso escolar, se ponen en marcha todos los procedimientos para atajarlo. Es un programa que abarca a todos los estamentos de un centro, al personal docente, evidentemente, como encargado de llevar a la práctica todas las unidades didácticas y todos los planteamientos metodológicos que conlleva. También abarca a todo el personal no docente, que realmente tiene mucho que decir en este tema, porque muchas veces las situaciones que se dan de acoso no se producen muchas veces delante de los docentes directamente, se producen en espacios que tienen más que ver con el recreo, el comedor, el transporte, fuera de los horarios de clase. Entonces, estas personas también son formadas a través de este programa para detectar cualquier situación que les pueda a ellos hacer pensar si que estamos o no ante una situación de este tipo. Las familias, evidentemente, también tienen un rol muy importante para detectar, para acompañar y también para tomar realmente cartas en el asunto con rapidez, ¿no? Sin esperar a que el tema se dilate en el tiempo.
Entiendo que entonces no pone tanto el acento en el acosador o el acosado, sino en la gente que rodea a esas situaciones de acoso escolar.
Evidentemente eso. Y bueno, has nombrado a dos patas importantes, ¿no?, en el conflicto, que son el acosador y el acosado, que sobre todo es el que sufre de modo directo estas consecuencias. Pero falta una pata, y que es precisamente la pata en la que Kiva centra prácticamente su atención, y son los espectadores de estas situaciones. Evidentemente, en toda situación de acoso, el acosador se siente reforzado, haciendo realmente con unos comportamientos absolutamente inadecuados e inaceptables, consigue un estatus de poder. Pero ese estatus de poder se lo da a las personas que son los espectadores, ¿no? O que ríen la gracia, o que le jalean, o que permiten que él se sienta, pues eso, ¿no?, en una situación de empoderamiento sobre la otra persona. Entonces, este método se centra mucho en esas personas. Y yo creo que actúa en una condición que es muy humana, ¿no? Realmente muchos espectadores saben que lo que está ocurriendo es injusto, saben que lo que está viviendo esa persona realmente es algo indeseable y que para ellos no quisieran, pero sin embargo no tienen la valentía de enfrentarse a esa persona, no tienen la valentía de cortar con eso y le ríen las gracias. Sin embargo, sabemos que internamente casi todos los alumnos y alumnas, casi todos los espectadores, en su foro interno reconocen a la persona que es capaz de plantar cara a alguien que acosa. ¿Quién es capaz de defender a una persona que está viviendo una situación de injusticia como esa? ¿Quién es capaz incluso de acompañarle físicamente cuando está solo en el recreo? Yo creo que de modo interno los alumnos y alumnas viven eso como el auténtico liderazgo y la auténtica valentía, pero saben que muchas veces eso no se puede dar. Entonces yo creo que desde esa convicción Kiva trabaja para conseguir que estos espectadores sean realmente los elementos que no permitan que un acosador se sienta reforzado en conductas que son inaceptables.
Claro, porque además ese acosador, sin el reconocimiento que necesita, se amedranta, digamos. O sea, deja de acosar porque como nadie le reconoce lo que está haciendo, ¿no?
Exactamente. No tiene sentido su acción porque no obtiene nada a cambio.
Uh-huh. Y el concepto quizá del chivato, digamos, ¿no? Entiendo que igual a muchos niños les da como miedo, ya no es por reconocer o no reconocer a ese acosador, sino ese miedo a sentirse chivato, como que la situación, si tú no eres el acosado, pero tú estás acusando a alguien de que está acosando a otro de tus compañeros, el miedo a que eso vuelva en tu contra, ¿cómo combate este programa eso? O sea, el quitar esa posibilidad, el concepto del chivato no existe, es ayudar, ¿no?, al compañero.
Es ayudar, sí. Yo pienso que, bueno, también Kiva, cuando digo que es un programa muy sistemático, ya los primeros pasos se dieron a finales del curso pasado. Todo el alumnado de primaria hizo un cuestionario de modo anónimo, y en ese cuestionario lo que se recogen son precisamente estas situaciones que estás comentando, ¿no? Son anónimas. Entonces sí que ahí se recoge si ellos han sido testigos de alguna situación que consideran que es inadecuada, en qué ha consistido esa situación, si ha habido golpes físicos, si ha habido amenazas, si ha habido insultos, si ha habido, pues no, de alguna manera arrinconar a una persona de un modo ya premeditado, y se ha buscado también que los demás lo arrinconen. Entonces, a través de ahí sí que tenemos un diagnóstico que luego nos va a permitir ver, después de esta implantación, si esa percepción que ellos tienen cambia a lo largo de este curso, pues se va a volver a pasar ese cuestionario a finales de año. Sí que aquí realmente lo que se busca es el bienestar. Yo creo que en eso se trabaja muchísimo, el bienestar de todas las personas, y una comunidad que no siente miedo, una comunidad que va a gusto, ¿no?, a su centro de estudio, a su centro de relación, evidentemente permite que eso, ¿no?, que hasta el clima educativo mejore y hasta que los resultados mejoren. Entonces yo creo que ese concepto del chivato, realmente lo que queremos es el bienestar, y hay que implicar a todo el mundo. El que hay bienestar conlleva el respeto al diferente, el respeto a todas las personas.
¿Y en qué edades se aplica este programa? Porque entiendo que igual hay algunos cursos en los que no son claves en la formación de los alumnos.
Este programa se empieza a implantar en primero de primaria, y en este momento todavía el método finlandés está, diríamos, testado y estandarizado hasta sexto de primaria. Ellos en Finlandia están también ya experimentando con secundaria, pero todavía no ha sido, diríamos, el programa liberado para su implantación en otros países. Están ellos acabando ya la experimentación, que parece que va a concluir este año. Por lo tanto, el programa Kiva, aquí en Navarra, las Ikastolas, lo vamos a implantar desde primero hasta sexto de primaria. Y la implantación conlleva eso, ¿no? Llevar una programación basada en unidades didácticas y lecciones concretas cada 15 días. Supone también la creación del grupo Kiva, que es un grupo muy importante. En el grupo Kiva, en cada Ikastola estará el director, estará el orientador o la orientadora, y también hay otra persona que es la responsable de Kiva del centro. Este grupo tiene un cometido muy importante, y es el grupo que recibe cualquier notificación por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, que puede ser un padre, una madre, cualquier persona no docente o cualquier profesor o incluso cualquier alumno, de una situación que, bueno, que ellos valorarán si es una situación de acoso o no lo es. Porque también es verdad que a veces se produce la tendencia de considerar que cualquier cosa es acoso y no lo es. O sea, los conflictos en cualquier relación humana, y más en un ámbito escolar, en una fase de aprendizaje, se producen. Y quitar el bocadillo de modo puntual un día a un alumno o una alumna no es una situación de acoso. Ahora, si eso se produce de modo reiterado y se produce en una situación de debilidad de una de las partes, evidentemente estaríamos hablando de otra cuestión, ¿no? Entonces aquí ese grupo es quien determina si estamos ante una situación de acoso, para eso ellos han sido formados previamente, y después ese grupo rápidamente actúa comunicando a las familias, tanto de la víctima como del agresor, y se pone manos a la obra para trabajar este tema ya a nivel, ya diríamos, muy práctico. Es un programa que no tiene, diríamos, grandes cargas teóricas, ni fundamentaciones psicológicas, ni fundamentaciones pedagógicas. Es más un programa de carácter eminentemente práctico, con acciones muy concretas, y que desde luego busca intentar erradicar el tema este de cuajo y con mucha inmediatez.
Desde luego llega con resultados más que avalados de Finlandia, y llega para solventar una situación que, ¿cómo está? ¿Cuál es la fotografía del acoso escolar ahora mismo en los centros escolares en Navarra?
Bueno, a mí me sorprendió de estos finlandeses, me produjo una gran impresión positiva la sinceridad, ¿no? El hecho de reconocer que ellos tenían situaciones de acoso escolar graves, de reconocer que en todas las comunidades educativas de todo el mundo existen situaciones de acoso. Por lo tanto, que era una situación necesaria de reconocimiento para poder partir para hacer un planteamiento de trabajo. La situación, pues bueno, se habla que el 10% del alumnado vive situaciones de acoso directo. El último estudio que hay en Navarra, concretamente, es de Save the Children, que se hizo el 2015, que nos coloca evidentemente en una situación, diríamos, pues bueno, afortunadamente, de estar en el ranking en la parte baja, con un 6%, pero consideramos que aún así son cifras que son realmente inadmisibles. Y bueno, pues es un poco la situación de la que partimos. Todavía, evidentemente, no tenemos elementos para hacer un balance de cuál va a ser el impacto que vaya a tener este programa. Para eso, como te he comentado, se hicieron las encuestas, los cuestionarios a finales del curso pasado. Se volverán a pasar este año, y eso nos va a dar un poco, pues sí, ¿no?, la medida de cómo se está viviendo por parte del alumnado también este programa, y qué resultados está dando. Que esperemos que, como han sido en Finlandia, son bastante inmediatos, además, o sea, no se tarda años en que la situación mejore. Y también nos pareció sorprendente que en su situación el 80% de los casos en un año se habían intentado, se habían solucionado, de hecho.
Oye, ojalá de esos resultados, desde luego. Se refería antes a casos como que le quiten el almuerzo a un joven en el recreo, que eso no es acoso escolar. ¿Qué es acoso escolar? Porque entiendo que habrá distintas situaciones a la hora de valorar, porque es verdad que quizá las familias, ¿no?, unos padres, tendemos a alarmarnos con cualquier pequeña cosa. ¿Cómo medir cuando nuestro hijo está sufriendo acoso escolar o ciberbullying? Porque también con las nuevas tecnologías al final entra ahí en juego otra parte muy delicada.
El acoso escolar, los finlandeses lo definen de modo muy, muy sintético, y es una situación de ataque reiterado en el tiempo a una persona que está en una situación de debilidad. Y esa debilidad la marca, pues bueno, ¿no?, una diferencia que puede ser física, una diferencia que puede ser racial, una diferencia que puede ser de identidad sexual. Es siempre el aprovechamiento de la debilidad determinada de una persona para eso, ¿no?, para realmente achantarle, amenazarle de un modo sistemático y reiterado en el tiempo. Por lo tanto, un conflicto puntual que pudieran tener dos alumnos o dos alumnas, puntual. Evidentemente hay mecanismos para intervenir también, pero no estaríamos hablando de una situación de acoso. Y apuntabas una cuestión que me parece clave, que es la del ciberbullying, ¿no? Que esto realmente ha generado una situación de indefensión todavía mayor para muchas personas, porque el acoso escolar vivido en vivo y en directo termina cuando tú abandonas el centro y sales de esas paredes y te relacionas con otras personas y vas a tu casa, ¿no? El ciberbullying nos pone en un nuevo escenario. Es un escenario en el cual ni siquiera el salir físicamente del espacio en el cual tú has sido agredido impide que sigas sufriendo. Y te pone en un escenario en el cual, incluso de noche, tú sigues viviendo las amenazas, los insultos, a través de las de cualquier tecnología de tipo social. Y realmente esa situación, pues bueno, yo creo que es especialmente grave, y que también el programa Kiva intenta también atajar. y también es importante que el programa Kiva no hace una distinción si las situaciones de acoso se han vivido en el centro o se han vivido fuera del centro. Estamos tratando con personas, las personas tienen una identidad, tienen una vida y no tienen por qué estar sufriendo. Por lo tanto, cualquier conocimiento de una situación que se haya producido, aunque haya sido en la Plaza del Castillo, fuera del ámbito y del horario escolar, evidentemente la intervención se pone en marcha.
Y ahí entiendo que la clave está en los alumnos, ¿no? En los compañeros, digamos, en cuanto al ciberbullying me refiero, ¿eh? Porque claro, eso sí que escapa muchas veces de los docentes, del personal no docente, de las familias. Es una cosa ya que se queda entre los chavales exclusivamente, ¿no? Y si no se ayudan entre ellos, poco hay que hacer.
Evidentemente yo creo que aquí está también la valentía de decir que alguien está siendo objeto de este tipo de situaciones tan duras, que evidentemente también los compañeros y compañeras, como decías, no sientan su rol como el del chivato, sino el de que colabora al bienestar de una persona. Evidentemente su papel aquí es fundamental para erradicar esta situación.
¿Y se ha puesto en marcha ya en las Icastolas? O sea, ya no solo entre el profesorado, ¿no?, o como un poco en el tema protocolario, sino con los chicos, con los alumnos, y de ser así, ¿cómo lo están recibiendo ellos? ¿Cuál es la percepción?
Todavía es muy pronto para hacer una valoración. Desde septiembre todo el personal ha estado en formación. Para eso Navarra nombró a una persona coordinadora de Kiva, que es la que estaba en Finlandia viendo cómo se implanta en el día a día el programa allí. Se han traducido al euskera todos los materiales que se van a llevar a la práctica y esta semana pasada se hizo la puesta de largo del programa. En esas puestas de largo participaron todos los estamentos de las Icastolas y ya esta semana sí que se ha empezado a trabajar, diríamos, lo que es la propia unidad en todos los cursos. Como te decía, este programa no tiene una carga teórica importante. La primera unidad didáctica que yo he estado mirando en diferentes cursos parte de una situación en la que se proyectan unas imágenes sin mucho texto, son unas imágenes que invitan a la reflexión. Entonces, a nivel grupal, porque claro, el acoso se da en una situación grupal, se hace pues una reflexión, ¿no? ¿Qué te evoca esa imagen que tú has estado viendo, esa situación que se te ha planteado? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Tú cómo te posicionas? Luego, en pequeño grupo, se plantea cómo podemos solucionar esa situación, qué podemos hacer como personas concretas para terminar con esa situación. Hay siempre una conclusión que el alumno recoge en su cuaderno Kiva de una reflexión concreta y luego, evidentemente, pues hay mucho tema físico. Físico me refiero que se hacen escenificaciones, representaciones ante una situación, pues bueno, se hace colocar a las personas, por ejemplo, quien está totalmente de acuerdo con eso que está viendo en una imagen o en un juego se coloca en una parte de la clase y quien piensa lo contrario en la otra parte de la clase y luego está pues todas las posiciones intermedias, ¿no? Entonces ahí se hace pues todo el tema de debate de por qué me he colocado aquí, me he colocado allá. También todo el tema de las representaciones, diríamos, corporales ante una situación también se trabajan de modo muy sistemático. Hay toda una parte de videojuegos que también hacen un poco hincapié en esta cuestión. Entonces, bueno, sí que son situaciones, como te digo, muy de carácter grupal, que hacen reflexionar. O sea, no tanto tienen carga teórica sobre lo que es, sino, bueno, es vivenciarlo de modo, eso, ¿no? Yo creo a nivel de sentimiento, de evidencia, se comunica, se verbaliza y, bueno, realmente lo que se sabe es que estamos en un centro Kiva y que esas situaciones, desde luego, no las vamos a permitir bajo ningún concepto y que si sabemos de alguna situación, se va a intervenir con rapidez absoluta. Se va a proteger a la víctima y también me parece importante que este programa, desde luego, no tiene como objetivo cambiar al que ha sido agredido, ¿no? Hay muchas veces mucha tendencia de buscar por qué es, ¿no? ¿Por qué le hacen a esta persona? Debería ser más extrovertido, entonces vamos a cambiar su personalidad para que no tenga que vivir esto. Evidentemente Kiva es un tema que lo rechaza de plano y considera que nadie tiene que cambiar su verdadera identidad para poder ser respetado, ¿no? O sea, ya no es que todos te adoren y seas amigo de todo el mundo, sino que seas al menos respetado, ¿no? Entonces me parece que también esa parte es importante, ¿no? Y ha sido como muy habitual también, ¿no?, en las prácticas docentes, ¿no?, pues intentar, ¿no?, que la víctima cambie, que sea más extrovertido, que tenga unos comportamientos determinados para que no sea tan susceptible de tener estas situaciones de acoso. Kiva, desde luego, no plantea eso en ningún momento.
En cualquier caso, debería cambiar el acosador, no el acosado, ¿no? Incluso con las vivencias que acabas de comentar, me parece como muy fácil que, ¿no? Incluso antes de como frenar ese comportamiento agresivo, simplemente con las sesiones que se hacen, ¿no? Como abriendo un poco la mente y viendo al hacer esas sesiones grupales que ya esa persona que tiene tendencia a esas actuaciones de acoso, pues no llegue a ejecutarlas.
Eso es. Sí, sí, también tiene que aprender el acosador, evidentemente, eso, ¿no? Que bueno, que su manera de buscar el estatus que desea no es el adecuado. Y tiene que aprender que, evidentemente, sus comportamientos generan muchísimo dolor y que son muy injustos y que esto hace sentir mal muchas veces incluso a los espectadores también, aunque no lo reconozcan. Entonces, que su comportamiento realmente pues no tiene cabida en ningún espacio social, ni en la escuela ni fuera de ella.
Bueno, interesantísimo todo lo relativo al programa Kiva, pero bueno, también Josu Reparaz lleva poquito más de un año al frente de la Federación Navarra de Ikastolas. ¿Qué balance se hace de esta experiencia, corta por el momento, pero con largo recorrido?
Pues bueno, para mí está siendo una experiencia realmente interesante. He pasado de estar en un centro educativo con todo lo que eso conlleva, de la gestión diaria, también de los conflictos diarios, de un centro de 700 alumnos que está a 29 años, bueno, a una institución diferente. Esto es una cooperativa de segundo grado que representa a 15 cooperativas de Navarra, que son las Ikastolas. Me toca, pues bueno, pues no dinamizar muchas veces temas pedagógicos de estos centros, temas de representación, temas de gestión. Me toca la interlocución con el gobierno de Navarra para diferentes cuestiones. Me toca, pues eso, ahora una labor más también institucional, que también me parece apasionante y que realmente estoy encantado. He encontrado un equipo de trabajo con el cual estoy aprendiendo mucho y realmente me siento así muy muy a gusto. Y también, pues bueno, ver eso, ¿no? Que también esta labor que bueno, desde fuera parece que no llega, diríamos, a lo concreto en los centros, y yo creo que la práctica sí llega, y tengo esa satisfacción también, ¿no? De poder aportar siempre áreas de mejora o puntos de vista diferentes también para que estas Ikastolas también pues sigan avanzando y sigan siendo una referencia también pedagógica en el siglo XXI.
¿Y este 2017 cómo se presenta? ¿Qué retos tiene la Federación Navarra de Ikastolas?
Bueno, los retos este año creo que están siempre ahí. En este momento en Navarra vivimos una situación que es nueva, que es la apertura de centros de modelo D en la zona llamada hasta ahora zona novascófona. Esto realmente es una situación que nos pone a las Ikastolas en un escenario nuevo. No sabemos qué impacto va a tener. Entonces tenemos esos retos de seguir siendo referente también en esas zonas. Tenemos también, yo creo, la gran labor de seguir siendo referentes también en lo que es innovación pedagógica. Por ejemplo, la Federación en este momento está liderando un proyecto a nivel europeo sobre competencias. Poner, evidentemente, a la escuela como un lugar en el cual los conocimientos que se transmiten, aparte de que sean reales, sean ciertos, sean útiles, y que todo esto tiene un cambio metodológico importante, porque al final queremos conseguir que los alumnos y alumnas sean competentes en temas de comunicación, en temas matemáticos, en temas digitales, en temas artísticos, en sus diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Más allá del ámbito académico. Entonces queremos que todos esos saberes, esos procedimientos sean utilizados por los alumnos y alumnas en situaciones profesionales, en situaciones personales, en situaciones familiares, y eso conlleva cambios importantísimos a nivel metodológico, a nivel de formación del profesorado. Entonces estamos inmersos en esa gran tarea, que por cierto aquí uno de nuestros socios en este proyecto europeo es precisamente la Universidad de Turku, que es la que diseñó el programa Kiva. Y bueno, en este momento pues ellos también están aprendiendo de nosotros un poco cómo trabajamos las competencias educativas con el alumnado.
Intercambio de conocimientos, sí, señor. Y una última pregunta se refería al tema del modelo lingüístico. ¿Hay contacto entre la Federación Navarra de Ikastolas y el Gobierno a la hora de abordar estos temas, de saber si realmente la demanda del euskera está cubierta en Navarra, si no, si hace falta ampliar los centros que oferten ese modelo? ¿Cómo hay contacto o son decisiones que se toman un poco más desde el Ejecutivo?
No, contacto hay, la relación es fluida, como lo ha sido también con otros gobiernos anteriores, pero evidentemente las decisiones las adopta en este caso el Departamento de Educación. Y muchas de estas decisiones forman parte del acuerdo de gobierno de los cuatro partidos que sustentan el gobierno. Ahí realmente ellos toman las decisiones. Sí que nosotros compartimos con ellos nuestros temores, nuestras reflexiones. Es verdad que uno de los temas que la Federación de Ikastolas defiende es que, aunque somos administrativamente centros concertados, este debate, que creo que a veces es muy estéril, de lo público y de lo privado, realmente hay que superarlo. Creo que toda la oferta es compatible y puede convivir en perfecta armonía en la comunidad. Las Ikastolas nos defendemos, desde luego, nos definimos, quiero decir, como cooperativas de padres y madres. Estas cooperativas surgen del pueblo, tienen evidentemente una clara misión y una función social. Somos centros de economía social, por lo tanto, esta diferenciación, esta dicotomía que se crea, lo público y lo privado, realmente creemos que hay que superarla, y en ese espacio las Ikastolas siempre reivindicamos también ante el gobierno esa identidad propia que tenemos, y realmente siempre remarcamos ese derecho a existir, ese derecho a que nuestros derechos no se vean recortados, ¿no? Muchas veces por prejuicios que puedan tener también ciertos partidos.
Y Jesús Reparaz, director de la Federación Navarra de Ikastolas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta interesantísima entrevista. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.